Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí desde las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Un abrazo a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida y también a quienes desde el ciberespacio lo hacen. Seguimos escuchando al maestro Juan Bautista Rojo, quien además de ser de la directiva del Club de Periodistas de México, él es fundador de la Fraternidad de Reporteros y también es presidente de la misma. Para regresar con esto que nos comparte, entre precisamente lo que se vivió hoy en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que en la arqueoastronomía, un eclipse precisamente fue la señal de la fundación de México Tenochtitlan. Entonces es muy interesante también ver y vivir este contexto, ya que un evento astronómico similar de esta dimensión pues se va a repetir en México hasta el 2052. Maestro, adelante, además, director académico del, coordinador académico, director académico del Club de Periodistas de México. Te escuchamos, Juan.
Lo que hoy asistimos, los mexicanos y los ciudadanos que hoy asistimos en cualquier parte del país o donde se logró ver con mayor dinamismo el fenómeno astronómico, tiene que ver tema de la divulgación de la ciencia y tiene que ver con el periodismo especializado. Muy pocos medios tienen una sección de divulgación de la ciencia y lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas globales. Lo dan como por hecho y eso no es posible porque a la gente, al estudiante, a los públicos se les tiene que estar creando como una pedagogía de la lectura bajo ciertos cánones especializados con el uso de las técnicas en todas las ramas del conocimiento, pero más en la parte científica. Entonces aquí el tema es incluso reflexivo de que hoy incluso la Universidad Nacional Autónoma de México está rezagada en la creación de especialidades en la ciencia y la tecnología. Por ahí tenemos algo de
pendiente.
Y los que quieren ser astronautas y otros que se quieren dedicar a la aeronáutica, pero seguimos siendo un país de consumidores. La educación en México a partir de los años 80,
por ejemplo. Vamos rápido, Juanito, perdóname, maestro, porque estamos rezagados en tiempo.
Tiene un rezago enorme. Entonces, aquí nada más el tema es, hoy toda esta alegría que vimos, como dice el maestro Diego Papalardo, ahí vimos a los enamorados con sus tapetitos y muy abrazados y sus lentes como tomando el sol en Acapulco. Por ahí tengo las fotos, los voy a mandar. Hoy hace falta que se incentive más el tema, el apoyo firme a la educación con un lazo específico a la ciencia y la tecnología por el bien de México y de
todos. Exactamente, ahí, maestro Juan Bautista, y sí, precisamente hace unos días que tuvimos el privilegio de recibir la presencia del maestro, del periodista y escritor Sergey Brilliev. Precisamente él es un personaje que trabaja mucho en esos temas. Y es bien importante. Bueno, pues yo quisiera, maestro Diego Papalardo, agradecer tanto a usted por esta presencia maravillosa de la doctora Irene León. Ella, queridos amigos, es doctora en sociología, es escritora. Ella es ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. También es directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social. Aquí es muy importante, muy relevante escuchar sus puntos de vista, ya que son solicitados por numerosos medios de comunicación y es disertante en conferencias y seminarios de asuntos políticos, sociológicos y geopolíticos, entre otros. Además, ella es una parte fundamental de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Es un personaje, doctora Irene, un privilegio. Y pues yo le cedo el micrófono a ella y al maestro Diego Papalardo, porque estamos con este tema importantísimo y la reacción tanto en Ecuador como en México de esta invasión, pudiera así llamarse, este intervencionismo, invasión a la Embajada de México en la hermana República del Ecuador. Los escuchamos con mucha atención. Adelante, maestros.
Buenas tardes, maestra Celeste, colegas de la mesa, nuestra invitada, la licenciada Irene León, y a nuestra audiencia, inclusive de México, de Ecuador, que también tenemos ahí de hace tiempo, audiencia constante. Y bueno, y nuestra audiencia, tanto la de México como la de los otros países, puede recordar fácilmente que nosotros desde este espacio venimos cubriendo hace más de un año todas las dinámicas y las contingencias y los procesos que están vigentes en estos momentos en la República del Ecuador. Son dinámicas y procesos que están, como dijo la maestra Celeste al inicio de este programa, están interrelacionados en el ámbito internacional. Fíjense ustedes, amigos, que lo que ha sucedido en el caso de esta violencia, de este abuso, atropello que el presidente Daniel Noboa o su gobierno ha realizado contra la Embajada de México allí en Quito. Es un atropello totalmente condenable, por supuesto. Sin embargo, hay ángulos y hay aspectos que hay que tener en cuenta. Esos ángulos y esos aspectos y otras cositas más que están en el trasfondo, vamos a hablar hoy con la licenciada Irene León, quien está, como decíamos, desde Ecuador, conectado con nosotros. Licenciada, es un gusto tenerla nuevamente aquí.
Hola, qué grato estar en Voces del Periodista y con este panel tan interesante como siempre. Y nada, qué pena hablar de esta situación por la que estamos atravesando México y Ecuador. Y sobre todo porque México en Ecuador es un país de lo más querido y respetado. La gente tiene mucha afinidad cultural, social, en fin, en todos los sentidos. Hay un flujo importantísimo de intercambios que es histórico, a tal punto que incluso uno de los primeros diplomáticos mexicanos fue Vicente Rocafuerte, un expresidente de Ecuador que fue representante diplomático de México en el Reino Unido. Así que, bueno, para dar un ejemplo de estos intercambios tan importantes, por lo menos para Ecuador. Entonces, aquí esta situación se ha vivido con mucha tristeza. De hecho, hoy la encuestadora de Omar Maluk, que es una encuestadora muy seria aquí, ha investigado cuál es la reacción sobre esta situación y el 76% de la población en Ecuador que se ha expresado totalmente en desacuerdo con esta invasión que el gobierno ecuatoriano cometió en la Embajada de México en Quito. Entonces, comienzo por ahí para decir que aquí no es una situación que tiene la simpatía de la población o que hay un acuerdo sobre eso, no. Al contrario.
Bien, licenciada. Entonces, esta tensión creada por el gobierno de su país en contra del gobierno y el pueblo mexicanos tendría un consentimiento, un aval desde los Estados Unidos, ¿o usted descarta esa probabilidad?
Bueno, Estados Unidos al fin se pronunció sobre la situación luego de que prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe lo hicieron para repudiar esa acción que viola los acuerdos internacionales de buena convivencia entre los países. Al fin, Estados Unidos sí se pronunció repudiando también esta violación a la Convención de Viena, que es la que regula las relaciones diplomáticas y que tiene una estricta prohibición de este tipo de incursiones, puesto que cada sede diplomática es territorio del país, territorio diplomático inviolable e intocable. Entonces, sí, Estados Unidos se ha pronunciado en ese sentido, pero no ha repudiado necesariamente a Ecuador, al gobierno de Ecuador, por haber cometido eso. Entonces, hay una diferencia con otros pronunciamientos que los países de la región han expresado, e incluso la Unión Europea, la Federación Rusa, todo el mundo se ha pronunciado en el mismo sentido de repudiar esta acción que no tiene una explicación sana, digamos, frente a las relaciones entre los dos países. Estamos hablando de una incursión, de una invasión en un territorio diplomático ajeno y el secuestro de un asilado político, Son dos actos de extrema gravedad y justamente por eso este acto en Ecuador tiene también el repudio interno, como dije, según la encuesta de Maluf, del 76% de la población, totalmente en desacuerdo, no solo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Así que este acto del gobierno de Ecuador, que tiene varios factores mezclados, no tienen simpatía ni nacional ni internacional. Y para decir más, la propia canciller de Ecuador ha reconocido que violaron la Convención de Viena al hacer esta acción contra el gobierno y el pueblo de México, en realidad, y que, por otro lado, el secretario de Comunicación de Ecuador, al hacer declaraciones, puso en evidencia que tenían un sistema de escucha telefónica a este cuerpo diplomático extranjero. Entonces, hay que decir que Ecuador no tiene este registro de actuación en su historia de modo permanente. Al contrario, esta actuación del gobierno de Ecuador se enmarca en una disputa de proyectos que está presente en Ecuador y en América Latina y que es una imposición de un neoliberalismo radical, de este capitalismo corporativo que aboga por el mercado total o proyectos soberanos, como el que escuché hace un rato se planteó en el debate presidencial en México, y que aquí ya fue gobierno entre 2007 y 2017, la Revolución Ciudadana. Entonces, para contarle a la audiencia de México que este movimiento, la Revolución Ciudadana, está siendo objeto de esta persecución, y que la víctima de secuestro, Jorge Glass, expresidente de México, de Ecuador, él encabezó un proyecto de cambio de la matriz productiva que implica el desarrollo de una versión soberana de economía, de gestión de recursos estratégicos, etcétera.
Entonces, doctora querida, perdón la interrupción.
Claro que sí.
Podemos ir a un corte y enseguida regresamos, ¿les parece? No tardamos, amigos, gracias.